Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer.
Para todos nuestros ciberoyentes, iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana con el alma dubitativa y los libros rezagados de escuelas e historias por contar. La historia quizás mil veces contada, pero con otra versión. Y se preguntarán, ¿este hombre se enloqueció? Pues no, ciberoyentes. La historia de este hombre trastoca no solo a Aracataca, sino también los albores de una turbulencia que hizo correr ríos de sangre. Y es que a sus 90 años fue amigo de un premio Nobel de literatura, embajador, escritor periodístico, novelista y cuentista. Pero ya tendremos tiempo para hablar de todo esto. Doctor Álvaro Pablo, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, Germán, muy amable. Sí, bien. Bien, efectivamente usted ya está introduciéndonos a los 90 años de Plinio Apuleyo Mendoza, un hombre polifacético, como usted lo acaba de decir, periodista, ensayista, columnista, novelista. Sus escritos generalmente, casi todos, tienen un tono autobiográfico indudable, y desde luego su nombre está íntimamente asociado al de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Hay una confusión que no la resuelven las consultas electrónicas. Unos dicen que nació en Toca, Boyacá, pero yo me adhiero a esa tesis, y otros que Plinio Apuleyo Mendoza nació en Tunja en 1932. No sé por qué me suena más Toca, pero bueno, es para que vean que no siempre las informaciones por Wikipedia o por otros medios son del todo fiables.
Sí, maestro, y es, yo creo que es importante hablar de la vida de este hombre, porque escuchando varias entrevistas sobre su vida, precisamente, él nos narra el 8 de abril de 1948 estuvo en la oficina de Jorge Eliécer Gaitán, reunido con altos dignatarios, no solo con su padre, Plinio Neira, sino también con liberales y con conservadores. Y precisamente es ese 8 de abril, antes del fatídico día, que él logra tomar una foto con varios dirigentes del partido y ve a Gaitán muy feliz. Es este hombre, yo creo que este hombre ha trastocado la vida nacional de muchas formas, desde una panorámica casi que desde un espejo.
Sí, sí. No, no hay casi relato autobiográfico de Plinio Apuleyo que no empiece con ese 9 de abril que lo marcó para toda la vida. Esta es la hora que él refiere, que tendría unos 15 años y que fue tal vez la primera persona que llegó y vio que Gaitán ya estaba prácticamente falleciendo ahí al lado del edificio donde tenía su bufete de abogado, el edificio Agustín Nieto Caballero. Y hay otro antecedente, Gaitán le tenía simpatía a Plinio Apuleyo, no solamente por ser hijo de su gran e íntimo amigo Plinio Mendoza Neira. Aclaro que el apellido Neira es de orígenes italianos, eso es bueno tenerlo en cuenta. Sino que Plinio, en un acto de precocidad intelectual, había escrito una semblanza de Gaitán en algún periódico de no mucha importancia, pero que Gaitán lo leyó con avidez y le dijo estas palabras a Plinio: te agradezco y te felicito, te agradezco y te felicito. Entonces, es una figura que marcó no solo el destino de Colombia, sino en particular a Plinio Apuleyo Mendoza, que durante mucho tiempo fue gaitanista. Obviamente, con el correr de los años, Plinio sufrirá una notable metamorfosis ideológica, que justamente cuando llegue el momento diremos que eso fue lo que lo distanció en gran medida de Gabriel García Márquez.
Sí, recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.co. Y asimismo, si pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Y así es que con el tema puesto sobre la mesa y con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Germán Sarmiento y continuamos con este programa. Maestro, yo quisiera que nos contara, Plinio siempre se estuvo burlando sobre que él colocó el nombre del ELN, que él pertenecía al MRL, pero que pues juntándose con varios amigos, entre ellos Camilo Torres, un día dio por colocar el nombre ELN a esa guerrilla. ¿Qué podríamos saber sobre esto, maestro?
No entendí bien, Germán, la última parte. Entendí que se encontró con Camilo Torres, que evidentemente el dato es real porque fue su condiscípulo e íntimo amigo en el emblemático Liceo de Cervantes. Lo que no entiendo es lo que sigue, que colocaron un nombre.
Sí, maestro. Él pertenecía, en una entrevista, Plinio dice que él pertenecía al MRL. Y que un día, sí. Y que confesó en esta entrevista, dijo: después de muchos años, me atrevo a confesar que yo le coloqué el nombre al ELN. Yo fui el que lo colocó. ¿Qué podríamos saber sobre este dato? ¿Cómo termina él inmiscuido en todos estos asuntos? ¿El MRL? ¿El ELN? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, detengámonos un poco en Camilo Torres. Fueron amigos del alma, pero él notó que una cosa era el Camilo Torres, con discípulo cordial, carismático, de la mejor sociedad bogotana, compañero suyo en el Cervantes, y otra el Camilo, que sufrió una transformación radical interna y que después la consolida, pese a la oposición paterna y materna, haciéndose sacerdote, cuando decide estudiar a Lovaina en Bélgica. Y de allá viene un Camilo muy diferente, un Camilo entregado absolutamente a lo que todavía se llama la opción preferencial por los pobres. Hay una frase de Camilo que le quedó sonando mucho. Camilo decía que para que el cristianismo tuviera plena vigencia tenía que ser un cristianismo dinámico, y que esa dinámica solo la podría lograr mediante una revolución. Y como se sabe, toda revolución tiene un principio armado. Siempre recuerda en muchos de sus libros a Camilo Torres. Él dice que afortunadamente Camilo Torres no alcanzó a matar, y más bien fue al contrario. Fue dado de baja como todos saben, en una población ahí de Santander, por tropas de la Quinta Brigada acantonadas en Bucaramanga, bajo las órdenes del general Álvaro Valencia Tovar. Pero él dice que esa frase, que el cristianismo solo puede tener vigencia y acción mediante una revolución, sí le generó a Colombia miles y miles de muertos, como si la pusieron en práctica, paradójicamente, curas españoles como Manuel Pérez y Domingo Laín. De hecho, uno de los frentes más sanguinarios del ELN ha sido el denominado Frente Domingo Laín. Es curioso que un movimiento revolucionario latinoamericano haya tenido tanta impronta española en su accionar armado. Sí, él lo marcó mucho la muerte de Camilo. Estuvo efectivamente, como usted lo dice, militando en el MRL. Pero realmente su vida literaria, que es aquí en verdad lo que más nos interesa, comienza cuando tiene sus primeros acercamientos con un joven y tímido periodista llamado Gabriel García Márquez, que es insólito que un costeño se haga compadre de un cachaco. No es que no pueda suceder, pero es casi metafísicamente imposible. Y pasará largas temporadas Plinio Apuleyo en Barranquilla. Recordemos que en Barranquilla funcionaba esa tertulia apasionante, de absoluta bohemia, conocida como la Cueva o la Gruta de Barranquilla, algo así, donde tuvo acceso no solamente a seguir fortaleciendo su amistad con Gabriel García Márquez, sino que se hizo íntimo amigo de ese genio como escritor que era Álvaro Cepeda Zamudio, muerto muy joven a los 47 años de un cáncer. Y es también en Barranquilla donde conoce a su primera esposa, con la que duró mucho tiempo y cuya muerte muchos años después lo dejó literalmente triturado emocionalmente, Marvel Moreno, una gran pintora y una gran escritora que recién ahora se le están reconociendo tanto sus méritos pictóricos como literarios. Y como toda persona, y él venía de un hogar sumamente pudiente, Mendoza Neira era un abogado afamado, tenía mucha plata y muchas propiedades, rurales en diversas zonas de Boyacá, no vio ningún problema en costearle estudios en París. De hecho, Plinio Apuleyo Mendoza es graduado en Ciencias Políticas de la Sorbona, lo cual implica un mérito académico bastante fuerte. La Sorbona es la Sorbona. Y allá vivió 18 años compartiendo penurias, compartiendo vida bohemia. Allá al fin se casa con Marvel Moreno. De ese matrimonio hay dos hijas, Camila, en homenaje a su amigo Camilo Torres Restrepo, la otra creo que se llama Carla, y hoy por hoy pues tiene cualquier cantidad de nietos, alrededor de 8 o 9 nietos, todos muy habituados a la vida de París, porque entiendo que ellos después se casaron con francesas y su espacio natural ha sido Francia. Es autor de numerosos libros, yo creo que los más sonados, y alguno le mereció el premio Plaza y Janés. Tenemos libros, por ejemplo, Años de Fuga, que justamente fue el que le mereció el premio de novela Plaza y Janés, El olor de la guayaba, que lo publicó en 1982, El gran reportaje sobre el escritor García Márquez, del que, como ya dije, más adelante discrepará profundamente a nivel ideológico. En 1996 publica un libro en coautoría con el hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Montaner, Es un libro que ha tenido bastante acogida, a mí me fascina el título, El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Tiene también textos como Zonas de Fuego, El País de Mis Padres, Gabo, Cartas y Recuerdos, Entre Dos Aguas, La Llama y el Hielo, El Día que Enterramos las Armas, y uno de los últimos, que es un bello libro, que se llama Postales de una Vida. Tuvo varias distinciones, desde luego se ganó en su momento el premio Simón Bolívar, junto a sus hermanas, que también han sido periodistas consumadas y reconocidas nacional e internacionalmente, y es un escritor relativamente prolífico. Claro, alguien diría que con 90 años han debido ser más los textos, pero es que eso se deben sumar miles y miles de columnas, es un columnista impenitente, se deben sumar cartas, se deben sumar ensayos. Sí, yo diría que es un hombre que te trasciende fácilmente los unos 20, 30 textos, algunos de ellos traducidos a otros idiomas. También hizo un libro, son Zonas de Fuego, se convertirá más adelante, el que era un admirador junto con Gabo de la Revolución Cubana, en uno de los críticos más feroces de la dictadura castrista en esa isla caribeña, y pese a que siempre ha mantenido una definitiva filiación liberal, no se puede negar que tuvo cobertura en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es más, ha sido muy benigno cuando se refiere siempre a Álvaro Uribe Vélez, se refiere a él con gran respeto, y es que gracias a Álvaro Uribe Vélez tuvo una de las varias embajadas que ocupó en su vida. No sé si por vía del presidente Álvaro Uribe Vélez tuvo la embajada en Italia, porque creo que ha sido embajador en Italia, Portugal, y siendo muy joven, cuando se va a París, un puesto también de menor cuantía, diplomática allá en la Ciudad Luz. Entonces es un hombre que también ha incursionado en el mundo diplomático, cosa que no se puede tampoco subestimar. Es un ciudadano del mundo, conoce muchísimos países, es un viajero consumado, es un hombre no muy agraciado físicamente, nunca lo fue, pero es de una sencillez proverbial, de un gran encanto personal, de una gran sencillez, un hombre de un gran sentido del humor, hasta el punto que él mismo se caricaturiza a sí mismo. Tiene unas orejas que realmente son bastante estrafalarias, y él es el primero en sacarle chistes a las orejas que la biología le impuso. Las orejas de Plinio Pulello Mendoza son célebres, casi que internacionalmente célebres. En materia política, fue, por ejemplo, un radical opositor de los diálogos de paz con las FARC. Ha denunciado las depredaciones ambientales del ELN en multitud de oportunidades. Y bueno, es un hombre que ha sido muy polémico. Otro de sus libros, también muy traducido, es El Olor de la Guayaba. Y recordemos algo que tal vez la gente ya ha olvidado, que en 1999 el ELN le mandó una carta bomba que afortunadamente no llegó a estallar. Y bueno, sí, es un hombre que ha permanecido activo, goza de una excelente salud, de una excelente lucidez, y ha enaltecido el buen nombre de Colombia allá donde ha estado. Es un hombre de un prestigio intelectual muy sólido, pero yo diría que ante todo es periodista. desde luego su novelística, que no es muy abundante, no llega a tener pues toda la textura y todo el impacto de la de García Márquez. Y también yo podría decir un poco que la sombra de García Márquez lo benefició. Hay un momento en que García Márquez, en que Plinio como que patrocina a Gabo y después Gabo es el que se encarga de patrocinar a Plinio. Esas cosas las ofrece la figura justamente del compadrazgo.
Sí, maestro, y es que ellos se conocen en una cafetería en Bogotá cuando Gabriel García Márquez tenía 20 años y Plinio tenía 16. Con los años, pues, Plinio obviamente tenía recursos que Gabriel García Márquez no tenía. Y de ahí que se convirtiera no solo en su compadre, sino en su mecenas. Muchos años, mientras que estuvo en Nueva York, a García Márquez Plinio le mandó dólares. Mientras que estuvieron en París, se reencontraron en varios cafés. Él siempre relató en una entrevista que le hizo Juan Gabriel Vázquez que era muy curioso cuando él llegaba a París, se sentaba en un café, llamaba a García Márquez y García Márquez obviamente aparecía con una camisa completamente amarilla, obviamente un costeño con su swing, con su toque, con su vestimenta de color y pues todo el mundo de traje un poco más bien formal. Y llegaba a Gabo a hacer sus chistes, a reírse. Entonces que eso a Plinio siempre le parecía bastante curioso y bastante agradable. Para retomar la historia, cuando matan a Gaitán, sí es probable que él hubiese sido la primera persona en llegar, porque él estaba a 2 cuadras comiendo con su madre. Y escucha los 3 tiros y sale corriendo. Y él cuenta que cuando llega, pues todavía ve a Gaitán parpadeando, se siente afligido, se siente tenso, se siente duro, no sabía muy bien cómo reaccionar. Él llega en el instante en que los 2 policías habían desarmado al asesino de Jorge Eliezer y precisamente se queda muy conmocionado con todo lo que empieza a pasar para esas fechas. Sí tuvo trabajos como embajador, al trabajo que usted se refería precisamente en Francia es como primer secretario de la Embajada de Francia, donde allí pues él siempre trató de rodearse de muchos escritores. Creo, y hasta donde no me falla la memoria, que él fue el que le dijo a García Márquez que enviara su obra, su primera obra, La Hojarasca, a Argentina para que la publicaran, y que fue un cuñado de Jorge Luis Borges el que rechazó dicha obra, que no le tenían fe, que sus letras no iban a trascender, y con el paso del tiempo fue que nació el realismo mágico, y de ahí semejantes magnitudes de obra que lo hicieron llegar a ganar un premio Nobel de literatura. Nos demuestra que siempre fue una imagen no preponderante en la sociedad, más bien era la imagen de un hombre, como usted lo describe, querido, que no tuvo sino respeto por todos sus amigos, porque a todos los quiso un montón, a pesar de sus futuros distanciamientos, y que lo llevaron pues precisamente, por ejemplo, cuando García Márquez ganó el premio Nobel de Literatura, que el presidente lo llamara, le dijera, no, tú estás invitado, también tú estás invitado en el avión, puedes ir a acompañar a García Márquez. Entonces, yo quería escuchar una canción y quería que Nelson nos la escuchara porque sí hubo muchos cambios en su militancia, desde pasar del gaitanismo, pasar del liberalismo, a ese increíble respeto que usted nos mencionaba por Álvaro Uribe Vélez. No sé si Nelson puede ayudarnos con la canción, por favor.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberado.
Cuando iniciamos con una canción de Charles Aznavour, La Bohemia, para recordar sus épocas en París. Yo coloco o le pido a Nelson que colocara esta canción.
Pensada.
Porque Plinio de alguna forma también contribuyó, no de manera directa, en los cambios que hubieron en el país. Pero también es triste recordar, maestro, que una de sus últimas entrevistas, porque Plinio pues hace rato no da una entrevista, que nos recordó que Gabo era mortal, Gabriel García Márquez era inmortal. Y cuando le preguntaban precisamente qué había sido de Gabriel García Márquez, decía que hace 5 años ya no hablaba mucho, que se había perdido, que su memoria se había ido en el letargo de un río y prácticamente lo habían abandonado. En ese momento nos dimos cuenta todos, hasta ese gran premio Nobel de literatura, el único premio Nobel de literatura que tenía Colombia, también era un sencillo humano.
María, la afirmación, Germán. Usted sabe que hace poco salió un texto de uno de los hijos de García Márquez, no estoy seguro, tal vez Rodrigo, en que habla que los últimos años de García Márquez, él no vacila en hablar de demencia. El hombre de la maravillosa memoria, de esa memoria que no olvida el más mínimo detalle, ahora ni siquiera reconocía a sus propios hijos. La verdad es que los últimos años de García Márquez transcurren en una penumbra mental aterradora. Ese es un libro que yo lo recomiendo. Rodrigo García Barcha no es exactamente un escritor, pero tiene una pluma ágil y además la escribe con la devoción del buen hijo hacia el buen padre, que permite entrever los últimos años de García Márquez, que fueron dolorosos, completamente aislado en su mansión en México, con muy poca gente a la que tuvo acceso, no se acordaba de nada, no reconocía a veces ni a su esposa, que pese a algunas infidelidades propias de la vida bohemia de París, eso es inevitable. Mercedes Barcha, que hace poco murió, fue la compañera fiel de toda la vida a lo largo de 57 años de matrimonio de Gabriel García Márquez. Es que por eso le decía Germán, casi que cuando uno habla de Plinio Apuleyo, inmediatamente se le viene a uno a la mente Gabriel García Márquez. Y cierto, fue el mecenas de García Márquez. Y cuando García Márquez, usted mencionaba que la hojarasca no pasó la prueba, García Márquez tuvo una cosa que yo sí se la recomiendo a los que quieren tener vocación literaria: nunca rendirse, nunca rendirse. García Márquez es un espectáculo de perseverancia.
Sí, sí,
eso a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, y tenía la certeza absoluta de que iba a trascender la literatura latinoamericana. Las discrepancias finalmente entre García Márquez y Plinio Apuleyo radican en que alguna vez Plinio le dijo: Gabo, usted y yo, o tú y yo, porque se tuteaban, vimos cosas espantosas durante la Revolución Cubana, y uno como periodista no puede callar la verdad que tuvimos ante los ojos. Usted la calló, yo la denuncio, pero usted hubiera podido ser más franco en ese tema. Para nadie es, todo el mundo sabe que García Márquez era íntimo de Fidel Castro, íntimo del alma. Al fin y al cabo, también, aparte de la ideología, el nexo caribeño los atraía mucho, los conectaba mucho. Y eso me da lugar para volver a traer el trillado tema de la espada de Bolívar, que tanto alboroto demagógico hizo en la posesión del presidente Petro. Esa espada estuvo en manos de García, de Fidel Castro, mucho tiempo, y fue justamente gracias a la mediación de García Márquez donde volvió a donde tenía que volver, ¿no? Pero sí, claro, fueron innumerables las idas a Cuba, y ambos viajaron también, obviamente era de rigor, a la Rusia soviética, y ahí fue ya cuando vino la excepción ideológica total de Plinio Apuleyo Mendoza, que dijo con todos los defectos: el mejor sistema político que ha inventado la humanidad, frase que tampoco es de él, es la democracia. Entonces, curiosamente, siendo gaitanista, siendo el MRL, siendo amigo de Camilo Torres Restrepo, hoy es uno de los escritores catalogados como escritor de derecha. Eso le ha costado muchas polémicas, pero al fin y al cabo, la buena pluma prevalece sobre ciertas consideraciones. Y hay una cosa con los libros de Plinio Apuleyo, que uno comienza a leerlos y tiene que ir hasta el final, pase lo que pase. Lo atrapa uno a entrar, tiene un poder, es una prosa muy humana, muy cálida, maneja perfectamente el idioma, habla un francés impecable, desde luego conoce el italiano tan como si fuera su lengua materna, y allá donde estuvo siempre trató de divulgar la cultura colombiana. Hay un libro de él que hoy es muy difícil de conseguir, que son Los pintores colombianos en París, que también elevaron a Colombia un buen nombre en términos culturales. Sobra decir que fue el gran amigo, de Fernando Botero. Sobra decir que fue íntimo amigo de Luis Caballero. Y como usted lo decía, siempre donde llegaba a Europa, buscaba rodearse de la intelectualidad del momento, primero para beneficio de él, en el sentido de que era gente que aportaba, y también para difundir lo que en Colombia se está haciendo en literatura. Eso es un hombre que ya conquistó el prestigio y tiene cierta forma de posteridad muy asegurada.
Sí, maestro, y es que refiriéndonos a ese problema, pues sí hay un registro de varias entrevistas, incluso de la ABC, en la que se habla sobre la amistad entre Plinio y García Márquez, que como usted lo describía es ineludible. separarlos a los dos, porque pues, se conocieron muy jóvenes. Incluso Plinio decía que no era lo mismo recorrer París y ver el Hotel de Flandes y ver esa placa que decía aquí escribió García Márquez y el acordarse del joven que no tenía ni para comer, no tenía nada. Y fue con los años que pues obviamente García Márquez progresó en la literatura y obviamente Plinio no dejó de escribir. Incluso él, García Márquez, corrigió varios de sus libros, entre uno de ellos, La llama y el hielo, en el que le hizo quitar varias cosas, por ejemplo su pelea con Mario Vargas Llosa. Y también parte de la pelea es que a Mercedes no le había gustado el libro. Y fue con los años, esa pelea que ellos tuvieron duró 5 años, hasta que un día María Elvira Samper les dijo no sean imbéciles y los reunió para que en su casa en
Sí,
Bogotá...
Pero sí hubo, está bien eso que usted dice, hubo dos distanciamientos de dos grandes figuras de la literatura latinoamericana que tuvieron que haber necesariamente causado crisis de remordimientos en ambas partes. El distanciamiento de Gabo con Mario Vargas Llosa, eran íntimos del alma, y el distanciamiento por años con Plinio Apuleyo Mendoza. Sí, finalmente hubo una buena mediación y la amistad se restableció, pero ya para ese momento García Márquez comenzó a tener serios problemas de salud. Y lo que yo decía, lo más terrible para un hombre memorioso, para un hombre con ese talento, es perder la memoria. Eso es un castigo atroz. Es un castigo atroz. Mercedes Barcha jugó un papel definitivo, pero Mercedes Barcha no ha logrado, aparte de lo que les comentaba este libro, El Hijo, aparece siempre como... Bueno, es que García Márquez pues colocaba en la sombra a cualquiera que estuviera a su alrededor por el prestigio. Pero Mercedes Barcha es una mujer que merece como una biografía más profunda, porque por rato se nos desvanece, por ratos aparece, a veces la vemos inasequible, no fue muy dar entrevistas, siendo esposa de una luminaria. Era muy esquiva al mundo de los paparazzis, al mundo de lo social. Es una personalidad bien curiosa y por lo mismo bien llamativa la de Mercedes Barcha, que como se sabe el apellido es de origen sirio-libanés. Para no hablar de García Márquez, pese a que ningún apellido es sirio-libanés en el caso de él, García Márquez tenía una pinta de árabe inconfundible. Hay quienes lo han comparado con cierto éxito con ese actor turco o egipto, no sé de dónde, Omar Sharif, que se hizo célebre en películas como Lawrence de Arabia. Sí, no hay duda que García Márquez tenía también un aspecto árabe. Como suele suceder también, pues sí, muy revolucionario de dientes para afuera, pero todos los hijos de García Márquez se han educado en las mejores universidades, sobre todo norteamericanas. Eso pasa. Aquí no se trata de que prevalezca lo ideológico, aquí se trata es de los méritos literarios, independiente de la afiliación política, ¿no? Porque eso ya obedece a otros resortes.
Sí, sí, señor, y es que, pues para hablar de los hijos de García Márquez, también está inmiscuido Plinio, porque él es padrino de uno de los hijos de Rodrigo, en el que incluso, pues, se atreven muchos periodistas a afirmar que la figura paterna que deja Gabo termina siendo Plinio. Y le hacen una pregunta alguna vez a Plinio y es, ¿cómo fue que el Nobel tomó la decisión de nombrarlo el padrino de Rodrigo? Y él responde que Gabriel García Márquez y él trabajaban juntos en Venezuela, y él tenía una novia, a la que llamaba Cocodrilo Sagrado, la llamaba. Un día le dijo a Plinio que tenía que ir a Colombia, que se casaba y volvía, se fue por 8 días, regresó con una niña flaquita, con unos ojos rasgados, que no hablaba, y las hermanas de Plinio le habían dicho que Gabo se había casado con una muda. Y un día entonces Plinio coge a Gabo, coge a la esposa, lo lleva a la playa, y Gabo termina diciéndole, sí, tú vas a ser el padrino. Entonces eso es bastante curioso, o sea, hasta en los hijos de García Márquez también termina inmiscuido Plinio.
No, y lo que yo decía, Colombia, país de regiones, no es tan fácil que un requete cachaco como Plinio Apuleyo Mendoza hubiera sido acogido tan fraternalmente, tan hondamente, en el círculo intelectual, sobre todo barranquillero y cartagenero, hasta hacerlo sentir como un caribeño más. Así sea, así lo hubieran hecho caribeño a marcha forzados, pero eso no importa. Y de hecho Plinio amó entrañablemente a Barranquilla. Entiendo que no volvió nunca más. Y otro caso curioso es el de su esposa, Marvel Moreno, que hasta ahora le están dando cierto despliegue con sus buenos relatos, una gran cuentista. Creo que Alfaguara es la que más ha dado rendimiento editorial de sus textos. Marvel quedó tan enamorada de París para siempre que colocó a Barranquilla, su ciudad natal, en un segundo plano. Son colombianos muy valiosos porque, sin perder lo que yo siempre digo, la colombianidad, se volvieron ciudadanos del mundo, ¿no? Por sus viajes, por su correspondencia, por sus contactos, incluso también con los círculos de poder, obviamente. Pues sí, se le ha criticado muchas veces a Plinio Mendoza como ese gran liberal gaitanista que era su padre. Plinio es un hombre que hoy, pues, en ese afán clasificatorio colombiano, pues lo colocan como un intelectual de derecha, y prefiero utilizar esa expresión porque me parece un insulto decirle facho. No se lo merece tampoco, no merece, eso sería un irrespeto. Es un demócrata integral que sí, sobre todo la aceptación de ciertos cargos durante sobre todo la segunda presidencia de el presidente Uribe Vélez, pues le representó polémica. Pero ya sabemos que en Colombia la polémica, en vez de desvanecerlo a uno, le da más réditos y más réditos. Aquí la polémica bien manejada da dividendos. Y él es un hombre valiente, Plinio no le tiene miedo a la confrontación. Y en lo personal, insisto, yo lo conocí 2 veces gracias a la mediación de mi buen amigo y gran escritor Juan Esteban Constaín, y tengo esa imagen de un hombre muy afable, de un hombre pues ya con sus años encima, de un hombre sencillo, incluso es un hombre que le encanta ponerse ruana, que es pues nuestra prenda nacional por antonomasia, y es un hombre con el que se puede hablar, carece de toda arrogancia, cosa que yo no podría decir lo mismo de Gabriel García Márquez. Depende de cómo maneja cada cual el ego y la fama y todo eso. Pero bueno, pero
que
sí,
acaba de decir, maestro,
es toda una generación de escritores que ya está en vías de extinción, tengamos en cuenta que tiene 90 años. Y bueno, hablamos de los hijos de García Márquez. Eligio tiene buena pluma, pero va a estar condenado hasta toda su vida a que no le digan Eligio, sino, tú quisiste seguir los mismos pasos literarios de tu papá. Tú eres el hijo de Gabriel García Márquez. Esa es la desgracia cuando a uno la fortuna o la desfortuna le envía padres tan geniales, ¿no? Que es que invisibilizan a los hijos sin que y algo que me llamó la atención que usted señalaba, se llevan muy bien los hijos de García Márquez más con Plinio, porque es que yo tengo la idea de pronto muy prejuzgada de que García Márquez era un hombre muy distante y muy poco dado a la efusividad, incluidos en esa efusividad sus hijos. No sé por qué lo veo, y tal vez ellos lo perciben así, como un papá que siempre fue distante, siempre viajando, siempre atendiendo compromisos sociales. Y cuando se lleva una vida pública muy activa, los más perjudicados o damnificados son la propia familia. Creo que fue ese un poco el caso. Pero bueno, todos ellos han salido adelante. Plinio se enorgullece de su enorme cantidad de nietos, de sus dos hijas adorables, y yo creo que seguiría escribiendo hasta el último respiro de su vida.
Maestro, usted resalta algo muy importante, y es el comportamiento de estos dos granos, de estos dos hombres. Por un lado teníamos a Gabriel García Márquez, que fue un excelente periodista, y sus artículos periodísticos para mí no tienen ninguna duda en ser calificados de los mejores, pero cuando él gana el Premio Nobel de Literatura, hay incluso una entrevista con Pablo Neruda en la que se sientan a hablar, y él es desprestigiando todo el tiempo de la labor periodística. Y a los periodistas metidos en todo no saben más que meterse en todo, no tienen ninguna pregunta concreta, no saben cómo llevar a cabo una buena entrevista, termina desprestigiando toda la labor periodística. Cambio Plinio nunca sale, no trasciende tampoco ese ámbito literario como para llegar a ganar un premio Nobel, pero siempre fue muy afable en su comportamiento. Incluso uno ve la entrevista que él le hace a Julio Cortázar y es muy querido, preguntas muy concretas, un hombre que hace sentir en comunidad. Entonces uno llega a preguntarse, García Márquez es uno antes del Premio Nobel y otro después del Premio Nobel de Literatura.
Evidentemente. Yo siempre he tenido, aparte de ciertas, no ciertas, de hondas diferencias ideológicas, un tema que es que yo pienso que en una lógica elemental, acompañada de sentido común, lo menos que uno puede hacer cuando llegó a tener tanta y tanta plata es privilegiar a la humilde población donde él nació, de los servicios públicos fundamentales, de invertir para que la gente de Aracataca tuviera un mejor vivir, y todos sabemos que en el fondo no le dio ni un peso a esa su región de origen, que fue su fuente de inspiración literaria, porque finalmente allá era de donde, cuando era niño, donde veía esas historias maravillosas que parecen flotar en el ambiente de la costa atlántica y otras costas, si no fue muy grato con su terruño de origen. Pero con toda la gente, Colombia es muy noble, y paisano es paisano, y cono sin calles pavimentadas, que creo que son más las despavimentadas que las pavimentadas, lo siguen teniendo como a su Nobel, pero pudo haber hecho mucho por su población, dotarla de una gran calidad de vida, y no lo hizo.
Pues a él le pasó lo de muchos escritores, lo mismo que Álvaro Mutis terminó viéndose el país, porque creo que a él lo calificaron de comunista, maestro.
Sí, pero un comunista rarísimo que es. No, ahí te hago una aclaración. Él en verdad se fue porque tuvo pleitos pendientes con la justicia, en el sentido que él trabajó en una alta empresa relacionada con el petróleo, no sé cuál, hay varias. Y se dedicó con fondos del presupuesto a agasajar escritores, almuerzos fastuosos, y quedó viendo un platal y platas que las que no pudo responder. Es más, pude recordar que Álvaro Mutis estuvo preso un año en México, ¿no?
Sí, señor, eso sí es verdad.
Y lo más paradójico, era íntimo también de García Márquez, sabiendo que el uno era socialista y García Márquez sabiendo que Álvaro Mutis siempre fue inclinaciones monárquicas. Claro.
Sí, pero ellos tuvieron un amigo en común, por así decirlo, o más bien un maestro. Ellos venían todos de la escuela borgiana. Yo me acuerdo que nos sentábamos en la cafetería a hablar y precisamente una profesora muy querida, amiga de nosotros, nos recordaba cómo en su casa se reunían García Márquez, Álvaro Mutis, y todos se corregían también con esfero rojo. Tenían la costumbre, como buen maestro, de corregirse todo lo que escribían. Eso a mí me parece fascinante.
Sí. Sí.
Y es.
Y me vuelvo a acordar de Mario Vargas Llosa. Esta es la hora que no se sabe si fue un asunto ahí medio pasional, efecto de malos tragos, que acabó con una amistad. Pero en todo caso, el mejor estudio que se ha hecho sobre la literatura de García Márquez lo hizo justamente Mario Vargas Llosa en un libro que con buen acierto lo han vuelto a reimprimir, Historia de un deicidio. Es tal vez el ensayo más magistral que se ha hecho de la novelística de García Márquez. Qué cosa curiosa, García Márquez, más que gustarle 100 años de soledad, siempre decía que su libro preferido era El amor en los tiempos del cólera.
Y eso sí es verdad. Y a mí hay un episodio de la vida de García Márquez que me fascina. Un día entra a un restaurante. El presidente de la República se lo ha recomendado, le dice que es delicioso. Para entonces un periodista, muy joven él, impertinente como ninguno, solo empieza a burlarse, pues, de García Márquez, de su obra. No exactamente de su obra, más bien a imitarlo, a imitar al presidente de la República. García Márquez se para, lo regaña, le dice: usted ya me la hizo en Cartagena, me la vuelve a repetir acá, yo me voy de este restaurante. Y sale muy incólume el periodista diciendo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diafanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Ese periodista fue Jaime Garzón, y precisamente a mí me encanta esa frase de García Márquez, y es que le dijo: todo mundo se aprende esa frase para venir a hablarme a mí. Y Garzón le dijo: pregunte lo que quiera el libro que yo le respondo. Le hizo un árbol genealógico de todo el libro, y García Márquez quedó encantado. Al hombre le fascinaba la inteligencia incólume de una forma impresionante, porque él también se ufanaba de tener esa gran memoria que con los años, pues recordamos, fue perdiendo.
Y Germán, yo quisiera leer textualmente de Plinio Apuleyo cómo entiende la vejez, que me parece muy bello. Envejecer es ir asistiendo a la progresiva desaparición del mundo. Esto es de tu mundo, o más bien de los distintos mundos de tu pasado. Cuando uno, sin darse cuenta qué horas entra en la tercera edad, descubre en efecto que uno ha vivido no una vida, sino varias, y que ellas están asociadas a mundos ya desaparecidos, con gente y lugares que en un momento dado te fueron muy próximos y luego solo quedaron en el recuerdo. Porque es que sí, todos dicen solo tenemos una vida, pero es que también si uno suma, en una vida hay muchas vidas, la vida de la niñez, de la juventud, de la madurez, la vida como estudiante, la vida como profesional. En el fondo tenemos muchas vidas en una sola vida, ¿no? Pero me parece que es un hombre que ha sabido envejecer con nobleza, con humildad, y pues Dios quiera que todavía nos contemos con más años, a pesar de sus 90, y como yo decía anteriormente, tiene esa salud de hierro que suelen tener nuestros ciertas regiones de Colombia, ¿no? El hombre boyacense tiende a la longevidad, es muy recio, es muy y muy afable y muy sencillo.
Sí, señor, ojalá pudiésemos seguir postergando la vida de este gran hombre, pues obviamente hasta donde el cansancio también se lo permita, porque con los años no se trata tanto de vivir, sino que yo pienso que el hombre, así como usted lo describe, el boyacense, que yo vengo de familia boyacense, llega a un punto en el que es tan longevo que él mismo decide morir. Toma la decisión por sus manos y dice, me cansé, me acuesto en esta cama y no me levanto más. Y esperemos que no sea el caso.
Es un hombre que se puede tomar y sabe vinos como un experto. Se puede tomar el vino más costoso como tomarse en una tienda de pueblo de Boyacá un aguardiente acompañado al campesinado. Es un hombre auténtico y eso es muy valioso en la vida. Germán, es bueno ir anunciándoles a nuestros ciberoyentes que el próximo programa, Argentina está botando la casa por la ventana porque se conmemoran los 50 años de la muerte de esa gran poeta que fue Alejandra Pizarnik. Entonces, si no hay problema, vamos a enfocar nuestros esfuerzos con la emisora, gracias siempre al invaluable apoyo de Sebastián Ríos y de Nelson Duarte, en nuestros 6 años ya y medio de existencia, sobre Alejandra Pizarnik. Efectivamente, si tú te miraste, se le está dando mucho despliegue, exposiciones en Buenos Aires de sus pinturas, manuscritos que se encontraron a última hora. Vale la pena hablar de Alejandra Pizarnik el próximo programa.
Listo, maestro.
Porque además hace días que no hablamos de la mujer y la mujer es primordial en todo sentido.
Sí, maestro. Maestro, muchísimas gracias. Este fue otro programa de Hoy, Ayer y Mañana.
No, muy agradecido.
Gracias. Nos vamos con una canción francesa también para terminar esta gran conmemoración de los 90 años de Plinio Apuleyo. Y los dejamos con el Control Master Nelson Duarte. Muchísimas gracias por tu acompañamiento.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.